Fin de semana, muy buenos días a la gente, muy buenos días a todos los que han pasado mala noche, que serán muchos porque ha hecho mucho calor. Sábado 21 de junio, desde las 5 menos cuarto de la mañana, estamos ya en el verano. Sí, todavía no había empezado el verano oficialmente. Ya ha empezado el verano oficialmente, vamos a tener hoy también mucho calor, con tormentas en varios puntos de la península. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando información, contándote historias, ofreciéndote claves de lo que sucede. Fueron cuatro guardias civiles, cuatro, los que se personaron ayer en de Ferraz, en la sede del Partido Socialista, buscando indicios de corrupción. La escena de ayer retrata de forma dramática el terremoto que sacude desde hace unos días, desde hace unas semanas, al Partido Socialista, al presidente del gobierno, al gobierno. La UCO no solo estuvo en la sede del Partido Socialista, los guardias civiles estuvieron también en el Ministerio de Transportes, en la Dirección General de Carreteras, en la sede del operador Adif. Adif es el operador titular de la infraestructura ferroviaria. La foto de ayer, hay viernes que tenemos audios y hay viernes que tenemos fotos. La foto de ayer desmiente de forma contundente lo que Sánchez dijo en el Congreso de los Diputados. Este miércoles, en la sesión de control, Sánchez dijo que la presunta corrupción del PSOE era una anécdota.
Lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría.
Bueno, pues la categoría ayer eran esos cuatro guardias civiles entrando en Ferraz. La Guardia Civil salió de la sede de Ferraz 2 horas después. Había algunos congregados a la puerta de la sede de Ferraz que increparon a la Guardia Civil. ¿Por qué se presentó ayer la UCO en la sede de Ferraz, en el Ministerio de Transportes, en la Dirección General de Carreteras, en la sede de Adif? La UCO actúa como policía judicial. En este caso, la Guardia Civil sigue las indicaciones del juez Puente, que es el juez que investiga en el Supremo la causa Ábalos Koldo Santos Cerdán. La UCO ayer fue a Ferraz a clonar correos corporativos de Santos Cerdán, a recabar información de cuentas y productos bancarios que estuviesen a nombre de Santos Cerdán. El juez considera que Santos Cerdán es el responsable, el encargado de distribuir las comisiones ilegales, las mordidas. Pidió el juez también información de además de la cuenta oficial, de cualquier otra cuenta que hubiera utilizado Santos Cerdán en el Partido Socialista. O sea, estamos hablando de un presunto caso de corrupción que tenía como sede el Partido Socialista. El juez Puente, en su labor de juez instructor, está buscando indicios de los presuntos delitos cometidos por la trama. El de ayer no fue un registro, pero deja muy claro dónde se buscan los indicios de posibles delitos cometidos por una presunta organización criminal. Se buscan en la sede del Partido Socialista, en la sede de ministerios y de entidades que dependen del gobierno. Hace 9 días Sánchez dijo que la presunta corrupción de sus 2 exsecretarios de organización no afectaba al gobierno.
En absoluto. Esto no está afectando al gobierno de España y, en segundo lugar, mi intención, lógicamente, si así lo quieren los ciudadanos y los militantes, será concurrir a esos comicios cuando tocan, en el año 2027.
No habrá adelanto electoral, decía, porque este caso presunto de corrupción no afecta al gobierno. La foto de ayer también desmentía esta afirmación. ¿De dónde salía el dinero que Ábalos se gastaba en juergas y en putas? Del Ministerio de Transportes y de otras entidades, presuntamente, salía de ahí. ¿Quién pagaba? Pagaba el gobierno. Pagaban los empresarios, sí, pero los empresarios pagaban porque el Ministerio de Transportes había pagado un sobreprecio por las obras, presuntamente. En el auto de ayer, el juez Puente hace mención, de hecho, hace mención a la responsable de Adif, Isabel Pardo de Vera, y a Javier Herrero, que era director general de carreteras. Isabel Pardo de Vera, responsable de Adif, Javier Herrero, director general de carreteras. Asegura que hay indicios de que colaboraron con la trama. Isabel Pardo de Vera ya está imputada por la Audiencia Nacional, porque esto se sigue en la Audiencia Nacional, porque no son aforados. Y el juez ve indicios en la actuación de Javier Herrero, Dirección General de Carreteras. Adif y la Dirección General de Carreteras son parte del gobierno. La Dirección General de Carreteras es una unidad administrativa del gobierno. Adif no es exactamente una unidad administrativa, pero como si lo fuese. Hay veces que hay que recordar lo obvio. La corrupción de Ábalos fue posible porque Sánchez estaba al frente del gobierno de España. Digo, hay que recordar lo obvio porque hay quien quiere negarlo. La corrupción fue posible en Navarra porque María Chivite estaba al frente del gobierno de Navarra. Los contratos en Navarra de los que se benefició la empresa de Santos Cerdán los otorga el gobierno de María Chivite. La UCO tiene todavía mucha tarea por delante, tendrá que informar al juez de los dispositivos que encontró en la casa de Ábalos hace 11 días. Entre esos dispositivos está el disco duro que aparentemente Anaís, la última puta de Ábalos, quiso ocultar. La UCO tiene pendiente un informe de la situación patrimonial de Ábalos y también tiene pendiente, entre otros, un informe de sobre los listados con las adjudicaciones amañadas, adjudicaciones de obra pública, que en su momento entregó Aldama. ¿Va a encontrar la UCO financiación ilegal del PSOE? No sabemos. Ya en su informe de la semana pasada hablaba la UCO, apuntaba una financiación, a una posible financiación ilegal del Partido Socialista. Desde ayer Santos Cerdán está imputado. Eso quiere decir que el juez encuentra en su actuación posible indicio de delito. Está citado para declarar, ayer lo decidió el juez, el 30 de junio como imputado. El lunes serán Ábalos y Santos Cerdán los que comparecerán ante el juez para declarar. ¿Va Ábalos y Koldo van a tirar de la manta? ¿Van a hacer declaraciones que comprometan más aún a Sánchez? ¿Va a buscar Ábalos un pacto con la Fiscalía? ¿Ábalos va a buscar un pacto con la Fiscalía para que su posible condena sea más suave? Ábalos, que es un maestro de la escena, el jueves dijo en la cadena SER que en los dispositivos que le incautó la UCO en su casa de Valencia, en el dispositivo que aparentemente Anaís quiso ocultar, en ese dispositivo hay conversaciones con Sánchez y con ministros y directores de medios de comunicación. Ya veremos lo que sucede el lunes. Mientras la Guardia Civil se personaba en la sede de Ferraz, Sánchez se reunía en Moncloa con Salvador Illa. No sabemos de qué hablaron. Puede que hablaran de la financiación singular de Cataluña, que no ha avanzado y lo pactó Sánchez con los independentistas catalanes. Puede que hablaran de otras cosas. Hay quien dice que esa visita puede tener que ver con una operación como la que hizo Suárez con Calvo Sotelo en 1981. Estos son especulaciones, ¿eh? Recordemos que en 1981 Suárez dimitió como presidente del gobierno, pero no convocó elecciones. Se puede dimitir como presidente del gobierno, no convocar elecciones y que el Congreso de los Diputados vuelva a elegir a otro presidente del gobierno. El presidente del gobierno no sale directamente de las urnas en España, sale de la mayoría parlamentaria. Aquella operación que tuvo, además, que fue muy accidentada porque se produjo el golpe de Estado, aquella operación sacó a Adolfo Suárez del gobierno y puso a Calvo Sotelo. Ya digo que se ha hablado mucho de un posible relevo que supondría que Sánchez diese un paso atrás. Sánchez nunca da un paso atrás. Bueno, sí dio un paso atrás cuando pidió, se retiró o dimitió como diputado para empezar su gira con Santos Cerdán y con Ábalos, con su pillot por toda España. Pero aquel fue un paso atrás para dar 10 pasos hacia adelante. Te digo que se habla mucho de posible relevo, de una posible revuelta dentro del PSOE, de que los socios le retiren su apoyo. Bueno, lo de los socios, la foto de los socios esta semana es la foto de Rufián. Las declaraciones de Rufián diciendo, bueno, estupendo, el presidente está más débil, le vamos a sacar más. Y de la revuelta de la OTA, de la revuelta de los socialistas, pues de la revuelta de los socialistas, pues no tenemos nada. Se está moviendo el Partido Socialista, algunos líderes. Bueno, de momento eso no se ve por ningún sitio. Decía, hacía mención a la OTAN hace un momento. Sánchez se ha agarrado como un clavo ardiendo a la resistencia frente a la OTAN, que le pide una mayor inversión en defensa. La OTAN le pide un 5% del PIB y Sánchez no quiere. Ayer Trump se convirtió en el mejor aliado que va a tener Sánchez en las próximas horas, porque ayer Trump le pidió a España que incremente su gasto en defensa. Trump dijo que España invierte poco en defensa.
La OTAN va a tener que lidiar con España. España aporta muy poco, siempre ha sido un pagador pequeño. O son muy buenos negociadores o no están haciendo lo correcto. Creo que España tiene que pagar lo mismo que el resto y es notorio que España aporta muy poco.
No es difícil el pronóstico. Sánchez, el gobierno, en las próximas horas va a hacer uso de estas declaraciones de Trump. Y te cuento también que a las 8 menos cuarto vamos a escuchar una conversación que he tenido con una serie de chicos que han hecho el examen de la PAU. Quería conocer yo, a alguno que no hubiese conseguido suficiente nota para entrar en la carrera en la que quiere entrar. Y, hablé con una chica que quería entrar en gestión aeronáutica, una carrera que te permite gestionar o participar en empresas aeronáuticas, y me dijo que efectivamente a ella no le da la nota para entrar en esa carrera.
No me da la nota, pero igualmente lo sigo teniendo de primera opción, porque la nota es un 10,8, pero se supone que van a bajar las notas, pero es que a mí la EBAU, la verdad que no han sido mis mejores exámenes ni de lejos.
Bueno, esa chica, salvo que haya un cambio de última hora, no va a poder estudiar la carrera que quería estudiar. Claro, esto supone un revés. No digo que no tenga que haber PAU, no digo que tenga que bajarse el nivel. No. El nivel tiene que ser el que es, o incluso algunos dicen que tiene que ser más exigente. Pero el hecho es que esta chica no puede hacer lo que quería hacer. Y la vocación es una cosa seria. Y para fijar una vocación conviene, sobre todo, seguir lo que a uno le atrae. A esta chica le atraía y le sigue atrayendo la gestión aeronáutica y seguramente no va a poder ser gestora aeronáutica. O sea, esta chica se encuentra con una circunstancia inevitable. Ya digo que me parece que lo más conveniente es seguir lo que a uno le interesa, lo que a uno le atrae, pero hay veces en las que se encuentra una persona, un estudiante, se encuentra con circunstancias inevitables. A veces no te puedes levantar de la cama y no puedes hacer lo que querrías hacer porque estás afectado, estás sufriendo una depresión o estás en una silla de ruedas porque estás mayor y no te puedes mover con libertad. Las circunstancias inevitables no son necesariamente un impedimento. No son necesariamente un impedimento, porque esta chica quizá, o seguramente, porque era una chica muy espabilada, seguramente encontrará otra manera de realizar su vocación. Seguramente encontrará otra cosa que merezca la pena. Cuando las circunstancias son inevitables, cuando las circunstancias son puñeteras, la tarea es encontrar en esas circunstancias algo que merezca la pena. Son las 7:15, las 6:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Oposiciones.
140.000 candidatos se presentan hoy en toda España para 20.461 plazas de profesor. Por cada una de ellas hay 6 aspirantes.
Felipe VI.
Ha defendido desde Brujas el aumento del gasto militar, que dice es ahora una necesidad apremiante para la defensa que no puede hacerse sin la OTAN. Además, hoy la princesa Leonor llega a Ceuta a bordo de la fragata Blas de Lezo, donde está completando su formación militar.
Adelanto electoral.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco García Magán, se posiciona en el adelanto de las elecciones y asegura que la corrupción es uno de los cánceres que mina la democracia. La semana pasada fue el presidente de la conferencia, Luis Argüello, el que pidió que se diera voz a la gente.
Evacuados.
Ya están en España los primeros evacuados de Irán e Israel. Lo han hecho en 3 aviones del ejército que han aterrizado en la base de Torrejón de Ardoz a lo largo de la noche. El Ministerio de Exteriores pide a todos los afectados que continúen en la zona, que se pongan en contacto.
Putin.
El presidente ruso ha vuelto a expresar en público su opinión de que en realidad toda Ucrania es Rusia porque son el mismo pueblo. También mostró preocupación por el aumento de los conflictos en Oriente Próximo, que suponen un riesgo para la guerra mundial. Asegura que las condiciones rusas en la mesa de negociaciones serán cada vez más exigentes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana no hay descanso para el fútbol.
¡Que no se frene!
Este sábado, los cuartos de la Eurocopa Sub-21. España se juega el pase ante Inglaterra.
¡Ataca España, Manolo!
Final por el ascenso a primera. Oviedo, Mirandés.
¡Viva el fútbol!
Y con todo el Mundial de Clubes. El domingo, Real Madrid, Pachuca.
¡Era un balón peligrosísimo!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
65.218 65218, serie 27027.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar. Bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fuentes del entorno de Sánchez aseguran que el presidente del gobierno baraja todos los escenarios. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha emitido mensajes desconcertantes al PSOE, barajando de creer a su entorno todos los escenarios. Citaba por sorpresa a Salvador Illa en la Moncloa. Agenda privada del presidente sostenían desde el complejo para ahorrarse ofrecer detalles de la reunión. Atrincherado, Sánchez intensificó a la vez la ronda con diferentes líderes territoriales, aunque eludiera transmitirles intenciones y sobre todo se limitó a escuchar. El shock no ha abandonado a nadie en teleimagen de agentes de la UCO entrando en la sede de Ferraz, aunque la cúpula tratase de enmarcar el procedimiento dentro de la normalidad de su colaboración con la justicia. El sonrojo, la alarma absoluta, como poco la confusión, desbordan al partido. La Guardia Civil ante el busto de Pablo Iglesias, qué vergüenza, ha enfatizado a COPE un ex dirigente, uno de los damnificados, del ahora caído Santos Cerdán.
El PP no descarta ninguna posibilidad ante esta situación, Maribel Sánchez.
Estamos ante los casos de corrupción más grave de la democracia, dice Feijóo, y por eso en la dirección del PP reconocen a COPE que preparan a los altos cargos del partido para que respondan de forma unánime ante cualquier escenario. La primera opción es que Sánchez dimita y convoque elecciones que cada vez ven más cerca. Y es que el presidente de los populares está convencido de que la trama de corrupción seguirá creciendo.
El presidente del gobierno no sale de la Moncloa y la Guardia Civil entra en la sede del Partido Socialista. La auditoría que se comprometió el señor Sánchez a hacer ya se la está haciendo el Tribunal Supremo y la Guardia Civil.
Aluvión de escándalos que les podría llevar a presentar una moción de censura también, porque los de Feijóo están comprobando que cada vez hay más socios de investidura de Pedro Sánchez que empiezan a cuestionarse si les merece la pena seguir apoyándolo.
María Chivite, presidenta socialista de Navarra, después de descartar su dimisión, ha acordado con sus socios Bildu y Geroa Bai abrir una comisión de investigación. COPE Pamplona, Natalia Alonso, buenos días.
Buenos días, sí, situación complicada la que tiene María Chivite como líder del Partido Socialista Navarro, pero también como presidenta de la comunidad foral. Los socios de gobierno, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin, empiezan a perder la confianza. Han acordado crear una comisión de investigación sobre las adjudicaciones llevadas a cabo por el gobierno foral a empresas señaladas en el informe de la UCO de la Guardia Civil. Van a analizar las últimas cuatro legislaturas, incluida también la de Yolanda Bárcena. Mientras tanto, ayer ya se hizo oficial que Ainhoa Unzu es la nueva portavoz parlamentaria del Partido Socialista Navarro, en sustitución de Ramón Alzorriz, que insistía ayer en que liderará todas las negociaciones que se den con los socios de gobierno. Esto Ainhoa Unzu. De lo que todavía no hay noticias es de si alguien asumirá o no la vicesecretaría del partido, cargo que ostentaba también Ramón Alzorriz y que fue creado por María Chivite especialmente para él.
Cristina Ibarrola, líder de Unión del Pueblo Navarro, ha pedido aquí en COPE la dimisión de María Chivite.
Creo que hay razones sobradas para que hubiera dimitido ya y que no tiene ni credibilidad ni la confianza de los navarros para seguir. Es lamentable para Navarra, es una pésima noticia que una vez más el Partido Socialista de Navarra sea origen de una presunta trama de corrupción que está siendo noticia y abre informativos.
Y ya hay fecha para la declaración de Santos Cerdán ante el Supremo. Patricia Rossetti.
El 30 de junio ante el juez en el Tribunal Supremo. Santos Cerdán ya está formalmente investigado y el juez ha autorizado a la UCO a investigar sus cuentas y su patrimonio. Cuentas y productos bancarios en los que el secretario de organización del PSOE figure como titular, autorizado o representante y que se excluyan las cuentas vinculadas al PSOE o a la Fundación Pablo Iglesias. El juez autoriza la investigación de sus propiedades y también su situación financiera y su evolución. Pero no son las únicas cuentas, también las de los 5 empresarios relacionados con las mordidas y las de sus empresas, Acciona, Servinavar o Levantina Ingeniería. Cuentas y productos bancarios. En total son cerca de 500 cuentas. Esos 5 empresarios están citados como investigados en el mes de julio, entre el 4 y el 7. Y entre ellos está el propietario de Servinavar, Anchón Alonso, quien habría vendido casi la mitad de su empresa a Cerdán. También se refiere el juez a la Fundación Fiadelso, vinculada a José Luis Ábalos.
Hoy, oposiciones para convertirse en profesor. Hay 140.000 candidatos y 20.000 plazas. Sabila,
son 6.236 plazas para el cuerpo de maestros, 13.437 para secundaria y el resto de otros cuerpos docentes. En total, 20.461 plazas, lo que supone apenas un 2% más que en el año pasado. Un hecho que indigna al sindicato CESIF, que asegura que no son suficientes. Mario Gutiérrez es el portavoz del sindicato en educación.
No son suficientes para cubrir el déficit de plantilla que tienen nuestros centros, que ronda más de 40.000 docentes con respecto a lo que teníamos por alumno en el año 2009, ni tampoco para reducir la alta tasa de temporalidad, que según datos de CESIF, que coincide con lo que acaba de dar el Ministerio de Función Pública, ronda el 30%, con el peligro que eso conlleva para una multa que podamos recibir de la Unión Europea.
A principios de año, el Gobierno comenzó a negociar con los sindicatos una reforma de la carrera docente con la aprobación de un estatuto que, en teoría, iba a poner más en valor esta profesión. En CESIF denuncian que este estatuto sigue congelado.
La Conferencia Episcopal Española aprueba la creación de una oficina para recibir denuncias de delitos de odio y ofensas por motivos religiosos. Álvaro Sáez.
Sí, y que va a elaborar y difundir un informe anual de delitos y ofensas por motivos religiosos. Si bien la Iglesia en España, ha recordado García Magán, no está siendo perseguida, es fundamental sensibilizar y ofrecer orientaciones ante la vulneración del derecho de libertad religiosa.
Pues la Iglesia en España no está perseguida, pero a veces pues sí se dan delitos de ofensa a los sentimientos, a sentimientos religiosos y a realidades que para un creyente católico, cristiano, pues tienen un valor muy especial.
También el secretario general ha hecho suyas las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, donde esta semana reclamaba una salida democrática a la situación de bloqueo institucional que vive el país.
Pero evidentemente el presidente ha propuesto una salida, un bloqueo institucional, y lo que ha propuesto es que hablen los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que el decir que hablen los ciudadanos es un principio básico de una democracia.
Por último, los obispos de la Comisión Permanente han dado luz verde al proyecto en favor de la dignidad.
En las últimas horas ha continuado el intercambio de misiles entre Israel e Irán. A las 12 de la noche llegaba un grupo de españoles evacuados desde Irán. Rafael Guijosa es uno de esos españoles que ha evacuado el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El día del miércoles fue bastante duro, bastante difícil, continuamente explosiones, y ya se pusieron en contacto conmigo en la embajada para avisarme de que teníamos que estar preparados porque en cualquier momento podríamos salir. Entonces nos quedamos sin internet, que fue lo más difícil, pero bueno, a través de diferentes medios la embajada hizo todo lo posible por contactarme, así fue. Y recibimos como 3 o 4 llamadas, ya la última fue para confirmarme un horario de salida.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1,000 euros de reembolso. Bosch.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio, con descuentos de verano cada día. Como el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas de cualquier marca. Válido solo hoy y mañana. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Jueves 21 de junio. Jueves no, sábado. Sábado 21, no sé en qué estaría yo pensando. Sábado 21 de junio. Sábado 21 de junio ha entrado ya el verano y vamos a seguir teniendo temperaturas altas. Este sábado, que no jueves, de 21 de junio. Estamos aquí desde las 6 de la mañana contándote noticias. Y la noticia es una foto. Fueron cuatro guardias civiles, los que ayer entraron en la sede de Ferraz para requerir una copia de los correos electrónicos de Santos Cerdán. Fueron cuatro guardias civiles, los que buscaban ayer en la sede de Ferraz del Partido Socialista indicios de posibles delitos cometidos por Santos Cerdán. Una foto que desmiente aquello que decía Sánchez el miércoles en la sesión de control, aquello que decía Sánchez de que no se puede elevar la anécdota a categoría. Pues la categoría ya es la foto de esos cuatro guardias civiles. Trump ha apoyado a Sánchez, no directamente, claro. Sánchez no va a recibir directamente el apoyo de Trump, pero Trump ha pedido un aumento de gasto de defensa y ha criticado la política de Sánchez con el gasto de defensa. ¿Qué más ayuda necesitaba Sánchez en este momento?
La OTAN va a tener que lidiar con España. España aporta muy poco, siempre ha sido un pagador pequeño. O son muy buenos negociadores o no están haciendo lo correcto. Creo que España tiene que pagar lo mismo que el resto y es notorio que España aporta muy poco.
No es difícil hacer un pronóstico de cuál va a ser la respuesta del gobierno. Se va a presentar como víctima de una conspiración de la ultraderecha mundial para buscar un poquito de oxígeno en medio de la gran tormenta de política de los últimos días. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Llegan a España los primeros evacuados de Irán e Israel.
Tres aviones del ejército han aterrizado a lo largo de la noche en la base de Torrejón de Ardoz. En total han sido cerca de 300 las personas que han decidido abandonar la zona del conflicto. El mensaje del Ministerio de Exteriores es que aquellos que queden en la zona se pongan en contacto con ellos.
Armengol volverá a declarar en la comisión del caso Coldo en el Senado el 8 de julio.
La presidenta del Congreso dice que tiene la conciencia hiper tranquila y asegura que no hubo corrupción en el gobierno balear que presidió. El PP la acusa de mentir cuando dijo que no conocía al comisionista Víctor de Aldama.
Bruselas ve indicios de que Israel está violando los derechos humanos en Gaza.
Así lo dice el informe que el Servicio Europeo de Acción Exterior ha realizado en el marco de la revisión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Los ministros de Exteriores de la Unión lo analizarán el próximo lunes.
Y durante toda la noche ha continuado el intercambio de misiles entre Irán e Israel. Ya se cumplen 8 días del comienzo de esta guerra. Irán se abre a negociar su programa nuclear siempre y cuando cesen los ataques de Israel. Estados Unidos sigue sin concretar si participará apoyando la ofensiva israelí contra Irán. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Rosalía Sánchez nos cuenta los detalles de esta toma de posición de Irán. Y nos cuenta Rosalía Sánchez esto porque la posición de Irán se ha desvelado en una reunión en Ginebra con los jefes de la diplomacia de varios países europeos.
La escalada de tensión entre Israel e Irán obligó a los ministros de Asuntos Exteriores europeos a tener una videoconferencia en la que acordaron la coordinación para evacuar a ciudadanos comunitarios de la zona y así garantizar su seguridad. La alta representante de la diplomacia europea, Kaya Kallas, pidió contención a la Casa Blanca.
En cuanto a que Estados Unidos se involucre, solo ayudaría a generar un conflicto más amplio, añadió Kallas. Bruselas aboga por una solución diplomática y subraya que Irán no puede tener un arma nuclear. Desde la capital comunitaria insisten en la necesidad de hacer llegar la ayuda humanitaria a Gaza y aseguran que los 27 jugarán su papel.
Aquí tenemos a Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues estupendo, encantado de verte. En el cine se está muy fresquito.
Hombre, demasiado a veces, o sea, hay que tener un cuidado con estos cambios de temperatura tremendos.
También es verdad.
Que, bueno, que llevase una rebequita, que decía mi madre.
Una rebequita. ¿Y dónde nos llevamos? ¿A qué película nos llevamos?
Mira, vamos a empezar por una producción independiente estadounidense. ¿Sí? Que surge en el entorno baptista. Muy bien hecha, que se titula Sonido de Esperanza.
¿Adopción? ¿Cómo lo afrontaremos?
¿Estás segura de que nos quieren?
El deber religioso no cura el corazón de un niño. El amor sí.
¡Somos familia! ¡Es hora de hacer esto juntos!
Bueno, esta es una película de Joshua Beigel, coescrita con su esposa Rebecca Beigel. Habían hecho un corto bastante premiado, El Circo de las Mariposas. Es su primer largometraje, no lo parece, porque es muy potente. Es la historia real de una comunidad baptista afroamericana que en un pueblo de Texas que se llama Possum Trot. De hecho, en el título original está el Sonido de Esperanza, la historia de Possum Trot. ¿Por qué ha pasado este pueblo a la historia? Porque era una comunidad afroamericana en torno a un matrimonio, el pastor y su mujer, que un día se enteran por una amiga que conocen de los problemas que tiene el estado de Texas para solucionar los problemas de los niños abandonados o que han sido, le han quitado la custodia a los padres. Pero por maltrato.
¿Por qué no tiene el estado recursos?
Bueno,
porque hay tal cantidad
de casos que no consiguen resolverlo. Entonces dices, ¿y nosotros no podíamos hacer algo? Deciden adoptar a una niña dificilísima, que ha sido violada, tremendo el caso, y esa comunidad acaba adoptando 22 familias a 77 chavales. Fíjate. Y rompen totalmente la
media. Pero es una historia real.
Historia real, maravillosamente contada, de solidaridad humana, de caridad sobrenatural, con unas tragedias tremendas. Es un complemento muy bueno, de hecho está metida en la producción también Ángel Studios, los de The Chosen, que hicieron también aquella película que fue bastante polémica y muy interesante, Sound of Freedom, que hablaba de ese tema del tráfico de niños en el mundo y de tantos niños que sufren unas situaciones. Ellos están genial. Se muestra la dureza, no te edulcora, que a veces es muy difícil sacar adelante esos chavales con una
fe
enorme.
Pero es una historia de que ha sucedido en los últimos años.
Sí. En la última década la reciente, pues, salen muchos de los chavales ya de mayores, integrados perfectamente. Y hay un crítico que ha citado una frase que se atribuye a Einstein, yo no sé si es esto, que está muy bien tirada, que es: Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Y claro, las historias que está contando aquí son maravillosas, o sea, da gusto. Y como no abundan muchas, Sonido de Esperanza, muy buena.
¿La encontramos en las salas?
Sí, está en salas, 7.5. Le damos un 7.5, si te parece.
O sea, una nota muy
y
alta.
Le damos un poco menos, un 6.2 a Deep Cover, Actores Encubiertos, que esta está en Amazon Prime Video.
¿Eres agente?
Inspector de policía. Recurro a cómicos de improvisación para cazar criminales.
Creo que me estoy muriendo.
¿Me recuerdas al de aquella peli? Bon Paddington.
Tu Paddington no sabes lo que es porque no te trabajas a los dibujos animados. Es un osito de cine familiar muy divertido y no es Bond, claro.
O sea, tú no eres Bond, eres el osito.
El osito. Bueno, me ha gustado mucho. Es de un londinense llamado Tom Kingsley, sí, que ya había hecho alguna serie como Alquila como puedas. Te puedes imaginar, sí, con todo el tema de alquileres, sí, también en Londres tienen problemas. Aquí la ha coescrito y la ha coproducido Colin Trevorrow, que es un director muy bueno que sacó adelante de la nueva saga de Jurassic World. Y que el planteamiento es muy divertido. Un poliveterano que está investigando a la mafia, al narcotráfico en Londres, y dice, se da cuenta que hay actores de improvisación, y a tres, que son unos colgar, aquí te espero, un chico y dos chicas, le dice, oye, ¿y os podéis meter y hacer el papel? Y tal, uno está muy, o sea, motivado. Y se meten en los
capta.
Los capta para meterlos en, como infiltrados en el narcotráfico.
Ya.
Entonces, claro, te mueres de risa porque están muy bien Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, que es el que hizo de Legolas en El Señor de los Anillos, y Nick Mohammed, que este es un cómico, sobre todo de televisión, hizo Ted Lasso. que es de origen pakistaní o indio, y entonces es un pringao, es muy divertido, violento, mal hablado a ratos, pero está bastante bien, con secundarios
deep
muy buenos.
Cover, actores.
Autoparodia del cine y de los actores, porque claro, hay un montón de homenajes, Robert De Niro, frases hechas de estas, ¿sabes? Ya incluso los policías reales dicen frases entre ellos, como si fuese una buddy movie. Está muy bien, es muy divertida. Y luego hay un melodrama argentino que me ha gustado bastante, Lo que quisimos ser.
Somos dos completos extraños. ¿Vos entendés que entre los dos podríamos ser lo que siempre quisimos sin que nadie nos lo porfíe?
¿Vos te enamoraste alguna vez?
Desesperadamente. Nunca.
Qué lástima.
Qué lástima. Qué lástima.
Es una pareja.
Es una pareja que es los únicos asistentes a una proyección de una screwball comedy clásica en un cine de estos antiguos. De,
y ahí se conocen.
Y ahí se conocen y fuera le pide fuego, le da fuego él a ella. Y dice, ¿te apetece tomar algo? Y van a tomar algo. Y entonces dice, pero mira, no quiero que me cuentes quién eres. ¿Quién querrías haber sido? Y dicen, vale, pues entonces soy un astronauta jubilado. ¿Y tú? Pues yo soy una escritora en crisis creativa. Y entonces adoptan esos papeles y comienzan a quedar y a surgir el amor entre ellos. Claro, con esa idea, si tú tienes un buen guionista como Alejandro Agresti, este bonaerense, que ganó la Concha de Oro con El viento se llevó lo que, pero tiene una película que hay que recuperarla, que es El sueño de Valentín, que es de un niño obsesionado con ser astronauta. Se ve que lo del astronauta le gusta a Agresti. Da gusto oírla, da gusto verla. Es divertida, es elegante. Lo que quisimos ser. Por supuesto, hay un 6.5 y un 7. Estoy generoso. Vamos a darle un 7 a
Lo que quisimos ser. Melodrama argentino.
La película más potente esta semana, aunque es tremenda, es de terror distópico. Bueno, es de Danny Boyle, que es un gran director. 28 años después.
Hubo tantos muertos, infectados y no infectados. Hay muchas formas de morir. Y unas son mejores que otras.
Este es un día glorioso. El día del juicio final.
Bueno, tú ver, seguramente no verías en el 2002 aquella película que era 18 días después, que es después de una infección, de una pandemia que surge en Cambridge con un virus de la rabia, que la inmensa mayoría
del mundo, escenas,
sí, sabes cuál es, ¿no? Entonces se convierten en una especie de zombies. No quiere Danny Boyle que se diga zombies, son infectados para mantener la, digamos, la humanidad que queda. Al cabo de 28 años, toda Inglaterra está confinada, el resto del mundo ha controlado más o menos el asunto, pero Inglaterra está dominada por los infectados. Entonces hay una isla que se han parapetado allí, que solo tiene un caminito que las mareas dejan libre en un momento. Y entonces viven como si fuesen en la Edad Media, ¿no? Y entonces inician a los niños matando a infectados cuando llegan a una cierta edad. Entonces el protagonista es un chaval,
o sea, hay sacrificios humanos,
que está inquieto, vamos, sí, porque les atacan los infectados y tienen que matarlo. Entonces ellos lo matan con arcos, con pistolas, con lo que tienen, ¿no? ¿Qué pasa? Que el chaval se obsesiona con su madre, que está enferma, y ve que hay una hoguera a lo lejos y le dicen que es un doctor, que está Ralph Fiennes, y entonces él se empeña en a ver si puede llevar a su madre ahí. La puesta en escena es increíble, sensacional. Lo que estás oyendo es un poema muy famoso de Rudyard Kipling llamado Boots, porque mezcla de todo. O sea, no, incluso ha rodado parte con iPhones. Es espeluznante. O sea, tiene secuencias interesantísimas desde el punto de vista narrativo.
Porque la historia es dura.
El problema es que se ha pasado cuatro pueblos en la violencia. O sea, es súper gore, muy desagradable, descabezamientos, sangre por todos los lados. Luego todos los infectados vayan todos desnudos, lo cual es también desagradable y tal. Es una pérdida total del sentido de la humanidad. Claro que te dice
pero
cómo
los infectados, ¿por qué tienen esa mala vida? ¿Qué les pasa?
Pues porque son como zombies. O sea, han perdido el control de la de su humanidad. Y entonces son como animales salvajes, embrutecidos. Hay machos alfas incluso ya. Es terrible. Yo creo que es muy desagradable, es muy difícil de aconsejar. Y luego tiende un poco al nihilismo. Danny Boyle, que claro, nos ha ofrecido películas maravillosas como Millones, Slumdog Millionaire,
hombre,
que ganó el Oscar,
gran película.
O Yesterday, que es otra gran película. Imaginando
esta se le ha quedado durita.
Esta se le ha quedado demasiado dura. A mí me ha sacado fuera. Y luego incluso la religión es sustituida por una superstición enorme, con lo cual no es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos difíciles de aconsejar, ¿no? Para todos los públicos hay una animación que solo la cito, Netza 2.
Ya estaba la cuña aquí.
China, 2.100 millones. Es la sexta película más taquillera de la historia. Ojo a los chinos. Es mitología muy espectacular. Y luego hay un documental maravilloso, se llama Fandango. Al que le guste el flamenco, que lo vea. Glorioso, blanco y negro, maravilloso. Desde lo más purista a lo más fusión. Tuvimos ayer aquí a Arcángel, a uno de los cantaores del documental es maravilloso. Me ha gustado muchísimo.
Bueno, pues Fandango. Si yo te he entendido, la película de la que se está hablando es 28 años después, pero sí. Tú no la recomiendas.
Yo no la recomiendo.
Pero sí recomiendas Sonido de Esperanza y Lo que quisimos ser.
Sí, y Discover, actores encubiertos, para echarse una risa.
Eso es,
o sea, que para siempre defenderse.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
De 9 a 6 reuniones. De 9 a 6 reuniones. Reuniones, reuniones, de 9 a 6 reuniones, de 9 a 6 reuniones.
La música hace que cualquier día sea mejor. 20% de descuento en música comprando 2 o más discos del 19 al 22 de junio en tienda web y app El Corte Inglés.
Oh yeah.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ayer volví al colegio en el que estuve hace 3 semanas. Estoy a las puertas de un colegio, del Colegio de los Hermanos Maristas de Chamberí, donde estuve hace 3 semanas, porque aquí en Madrid, bueno, y en la mayor parte de las comunidades autónomas de España, iban a tener lugar los exámenes de la PAU, de selectividad. Y he vuelto a este colegio porque ha sido noticia la calificación que han obtenido los alumnos de selectividad de la PAU en toda España. Los resultados han sido inferiores a los de otros años. El porcentaje de aprobados y las notas medias han bajado. Vamos a ver qué nos cuentan en este colegio de los resultados, a ver si ellos también han tenido una bajada de notas. Hay que tener en cuenta que las notas son las que luego van a determinar si los chavales pueden estudiar una carrera u otra. Entro por la puerta. La otra vez que estuve aquí estuve con Amanda Carmena Laredo, que es la coordinadora de bachillerato. A ver qué me cuenta Amanda. Amanda, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estáis terminando el curso?
Estamos terminando el curso, ya cerrando cosas, sí.
¿Queda algún alumno todavía aquí o no?
Bueno, hoy ya, nada, ven las notas y vienen como a recoger un pequeño recuerdo, pero esos ya son los de la ESO, porque los de bachillerato ya han terminado.
Claro, de bachillerato terminaron hace tiempo. Estuvimos aquí hace 3 semanas ya, ¿no?
Sí, efectivamente.
En vísperas del examen de la PAU. Bueno, había cambiado la metodología, nos contasteis todo esto. Ahora resulta que han salido las notas y ha bajado la media, han bajado el número de aprobados. ¿Aquí lo habéis notado en el colegio?
Aquí no tanto. La verdad es que han aprobado todos. Hemos presentado 87 alumnos y los 87 han sido aptos. Sí que tenemos 2 décimas menos que el año pasado. Sí que se nota a lo mejor que ha sido más difícil en algunas materias, pero en general los alumnos han terminado con muy buenas calificaciones.
¿Y por qué crees que se ha producido esta bajada de notas? ¿Qué ha cambiado?
Hombre, sobre todo los exámenes, el tema de no poder descartar nada de la materia.
Pero antes era así.
No, antes no era así, porque antes, como podías elegir de 10 preguntas, 5, sí. A mí, de hecho, ha habido alumnos que me han preguntado, Amanda, ¿qué me voy a descartar? Digo, ya no te voy a decir que te descartes nada. Pero es cierto que a lo mejor, por ejemplo, yo doy biología, pues la bioquímica, pues no me la estudio, que es muy densa, y entonces, claro, con una parte del temario sin aprender... podían sacar muy buena nota. Ahora no.
Ahora tenían que llevar todo el temario preparado de todas las asignaturas.
Todo el temario para poder llegar a una muy buena nota.
Ya.
A ver, la ventaja que tiene esto, desde mi punto de vista, es que no iguala a todos los alumnos. Los buenos,
sí.
sacan muy buenas notas. Y aquí, bueno, pues tenemos...
Claro, tú, si son tus alumnos, ¿qué vas a decir?
No, me refiero que los medianos también podían sacar muy buenas notas.
Ya, o sea, que este sistema lo que ha hecho es que los que son buenos se note y que los medianos sufran más.
Efectivamente.
Y luego lo de la ortografía, porque he visto que también...
Nosotros lo de la ortografía no lo hemos notado mucho.
Porque aquí todos escriben bien.
No, no, no por eso, sino porque en lengua sí, sí, pero bueno, nosotros hemos tenido buenos resultados en la asignatura de lengua.
Hace 3 semanas, cuando estuvimos aquí, estaba todo el patio lleno. Se acaba el cole, ¿no? Ya no hay gente aquí. Tú eres Lucas.
Sí, me acuerdo de hace 3 semanas.
Sí. Tú ibas a estudiar empresariales. O sea, ahora se llama, ¿cómo se llama? ADE.
ADE.
Sí, empresariales, que es muy viejo. Es que yo se llamaba así cuando yo estudiaba. Vamos a ver, cuéntame cómo te ha ido. Selectividad, cómo fue el examen, cómo de bien o de mal te lo pasaste en el examen y cuál ha sido la nota y si tienes nota para entrar donde tú querías entrar.
A ver, bueno, lo primero de todo es que donde yo quería entrar era una opción más utópica. Era si me salía todo redondo, pero...
¿Y esa cuál era, que no recuerdo?
ADE y Derecho, era un doble grado. Pero
¿y a
bueno,
qué piden?
13.
Bueno, ¿y a eso no has llegado?
A eso no he llegado, pero bueno, la he puesto de primera opción, pero la opción real era ADE solo, porque pedían un 12,066.
¿Y a eso has llegado?
Y a eso he llegado, he pasado de eso.
¿Cuánto tienes?
12,23.
12,23. ¿Y te sientes muy frustrado por no haber llegado a lo que querías llegar?
No, sí, yo sabía que no iba a llegar. O sea, era un poco por hacerle la ilusión a mis padres también, ellos querían.
Pero tus padres no cuentan nada aquí.
Bueno,
¿no vas a hacer una carrera porque quieren tus padres?
No, hombre, no, si yo, ellos querían que yo hiciese ciencias y yo me metía a sociales.
O sea, que ya les diste el berrinche nada más empezar. Bueno, enhorabuena en cualquier caso.
Muchas gracias.
Y hay aquí 4 chicas que no estaban hace 3 semanas. Vamos a ver, ¿alguna... no ha conseguido la nota? Porque aquí todo el mundo saca muy buena nota. ¿Alguna ha conseguido, no ha conseguido la nota que quería? ¿No?
No.
¿Tú has conseguido...?
Sí, yo he conseguido lo que quería.
¿Tú qué querías hacer?
Ingeniería aeroespacial.
¿Ingeniería aeroespacial? O sea, ¿vas a hacer aviones?
Sí, cohetes, lo que sea.
¿Y qué pedían?
Un 13,3 en la Carlos III.
13,3. O sea, el máximo es 14.
Sí.
Madre santa. ¿Y tú qué has tenido?
Un 13,54.
Bueno, pero tú eres entonces récord en España, ¿o no?
Bueno, no sé, no.
No. ¿Tú qué ibas a hacer? ¿O qué querías hacer?
Bueno, yo no lo sabía, pero ahora me he decidido, voy a hacer matemáticas y ciencia de datos.
Matemáticas y ciencia de datos, o sea, inteligencia artificial.
Sí.
¿Y qué te pedían o qué te piden?
Pedían un 12.
¿Y?
Yo he sacado un 13,45.
Madre santa. ¿Pero todos estáis por encima del 13 o qué? ¿Vosotras?
La nota que he sacado,
sí.
Un 8.
Un 8. ¿Tú qué querías hacer?
Yo quería hacer gestión aeronáutica.
¿Gestión?
Aeronáutica.
Eso no es ingeniería aeronáutica.
No, eso es una carrera de sociales que es nueva en la autónoma.
¿Y qué consiste?
Consiste en todo lo que viene siendo... O sea, es como un ADE, pero más centrado en la aviación y como... gestión aeroportuaria y cosas de empresas de aviación y cosas así.
Y entonces, ¿a ti te da la nota porque la nota es...?
No me da la nota, pero igualmente lo sigo teniendo de primera opción porque la nota es un 10,8, pero es que a mí...
O sea, vamos
ahora,
a...
Se supone que van a bajar las notas, pero es que a mí la EBAU, la verdad que no han sido mis mejores exámenes ni de lejos en...
¿Por qué?
Curso. Pues porque en matemáticas principalmente y en economía estaba súper nerviosa. Luego a lo mejor algunos me salieron mejor de lo que pensaba, pero es que hay otros que fueron un desastre, entonces pues...
O sea, pero tú tienes un 8, ¿has sacado un 8 o tienes 8 de media?
No, tengo un 8 sobre 14, un 8.
Entonces, ¿te piden un 10?
¿Cuánto? Un 10 y pico.
10 y pico. Entonces, ¿estás en lista de espera o esto cómo funciona?
Sí, a ver, si se supone que bajan las notas y bueno, luego he mandado algún examen a revisión, que no sé si servirá de algo, pero igualmente lo he hecho.
¿Y si tienes que cambiar? O sea, ¿esto cuándo lo vas a saber?
El 25 de junio la revisión de los exámenes te la dicen si te ha cambiado la nota o no. Y si has entrado en la carrera, creo que ya te lo dicen más hacia el 11 de julio, por ahí.
Tienes nervios, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Estás pendiente hasta el 11 de julio. Oye, ¿y si no? Si no cambian las cosas, si no bajan la nota...
Pues luego tengo más opciones. O sea, luego tengo más opciones que son pues las típicas de sociales, pues ADE, marketing, que hay...
Lo dices un poco...
Me da más la nota. Pero, a ver, no es lo que quería hacer en un principio, pero tampoco me preocupa, porque si no me puedo cambiar al siguiente año, lo que sea, entonces...
Pero Ah, puedes hacer primero...
que me convaliden las asignaturas y ya en segundo si puedo me cambio.
Y lo que de ninguna manera piensas es repetir el examen de la PAU. Porque puedes, ¿no?
Sí, puedo hacerlo, pero creo que no me saldría, no saldría beneficiada porque lo que yo tengo entendido es que si tú haces la extraordinaria,
sí.
Aunque saques mejor nota de la que habías sacado antes, sigues estando por debajo de los que han hecho la ordinaria. Entonces, aunque yo saque mejor nota que alguien de la ordinaria, esa persona tiene prioridad sobre mí. Entonces, no creo que tenga mucho sentido repetir el examen.
O sea que deduzco de todo esto que a ti el sistema de la PAU no te gusta nada.
No, a mí me parece lamentable el sistema de acceso a la universidad en España, la verdad. Pero
¿cuál tendría que ser el sistema?
Pues que fuese el mismo para todo el país.
Ya. Y si fuera para todo el país el mismo, ¿tú crees que te hubiera ido mejor?
Hombre, no sé si me hubiera ido mejor o no, pero desde luego sería más justo, porque al final, o sea, sí que conozco casos de gente que conozco de, que no es de Madrid y que sí, claramente el sistema es mucho más diferente y los exámenes también, pues no me parece justo que luego venga gente de fuera. O sea, a mí me parece genial que la gente venga de fuera, pero yo pienso que si quieres estudiar en una comunidad autónoma o en una provincia que no es la tuya, deberías de hacer el examen de acceso correspondiente.
Ya. Una última pregunta. ¿Os agobiaba mucho lo de la ortografía o estabais tranquilos? No.
Sí.
Tranquilos porque sabíais que no tenéis falta de ortografía.
No, hombre, no. Alguna seguro que había, pero yo creo que en el examen, si tienes cabeza fría y lo haces todo bien, estás seguro de ti mismo, seguro que no tienes nada.
¿La ingeniera aeronáutica no tenía miedo a la falta de ortografía?
No. A ver, es que en el cole ya nos regañan mucho con eso.
Bueno, gracias a todos por estar con nosotros y nada, oye, enhorabuena y buen comienzo de universidad. Seguro que van a ser unos años estupendos, ¿eh? ¿Tenéis ganas o no?
Sí.
Sí.
Yo creo que sí, que la universidad, los mejores años de su vida, ¿verdad?
Sí, bueno, y después de la universidad. Y de, sí,
pero
sí.
La universidad se disfruta muchísimo.
Es verdad. Gracias a todos. Bueno, pues esta es la conversación de los chicos que se han presentado a la PAU. Solo hemos conocido en este grupo a un caso de una chica que tenía que cambiar probablemente la carrera que había elegido. Bueno, ya nos dicen todos que no les gusta mucho el sistema, que preferirían algo más justo y que, como hay distrito universitario, también haya acceso con un examen común a todas las comunidades autónomas. Estos chicos son el presente de España. De ellos depende el país en el que estamos viviendo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico? Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora el Lidl sándwich de nata en formato ahorro por 2,29, ahorras un 16%. Y con Lidl Plus langostinos cocidos por 3,29, ahorras un 17%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Chorizo, pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. Un momento, un momento, un momento, un momento.
Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener así asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles, como el aceite de oliva original o sabor Carbonell de 5 litros con un precio imbatible de 3,49 € el litro, o la costilla de cerdo Carrefour Origen España con un precio imbatible de 4,99 € el kilo, hasta el 23 de junio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces, ¿no? Hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.